Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Usted se imagina la eternidad un poquito? Por lo que dice la palabra, cuando uno puede entender de que allí en el cielo es el Padre Celestial con todos sus hijos reunidos para celebrar esa unión eterna como familia espiritual. El Padre Celestial quiere tener muchos hijos. Su deseo es que cada vez haya más hijos suyos en su casa, aquí, en la casa terrenal y en su casa celestial. Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos puedan conocer la verdad, todos puedan conocer los propósitos de Dios, puedan someterse a la voluntad de Dios y vivir así, como es digno de hijo de Dios, cada día de su vida. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo, la primera declaración que les hizo a ellos es, fructificad y llenad la tierra. Tienen que ir por todo el mundo, fructificad y llenad la tierra, henchidla. Eso fue lo que hicieron, por eso somos tantos hoy. Pero hay una situación, hermanos, que está pasando en el mundo entero, principalmente en los países que son desarrollados. Está bajando la tasa de natalidad. Europa, principalmente Alemania, por ejemplo, la tasa de natalidad es cada vez inferior, cada vez menos. Al punto tal de que los musulmanes usan su estrategia en ir a vivir a Alemania y ellos tener sus hijos allí, porque el plan de ellos es que de aquí a la próxima generación, entre 30 y 40 años, sus hijos, nacidos ahí y ciudadanos de ese país, sea el próximo presidente, sean los próximos líderes de ese país para conducirlos, no solamente políticamente, sino hasta religiosamente. Tienen un plan. Pero la verdad es que uno se pregunta, y yo me pregunté, ¿por qué la tasa de natalidad es tan baja en estos países desarrollados? Encontré varios factores. Uno es el tema, es el aborto. Y creo que eso es trágico y es terrible. Algo que Dios aborrece, algo que es pecado gravísimo porque es asesinato. Y la gente no toma conciencia de eso. Creo que cada vez menos. Y es un problema, por eso lo decimos desde el púlpito, que eso es un pecado delante del Señor. Aquellos que lo han hecho se han arrepentido de eso y Dios perdona y tiene nueva vida y eso Dios lo ha olvidado, ¿cierto? Pero ese es uno de los factores, pero no es el más importante. Yo creí que podía ser los dolores de parto de las mujeres, pero la verdad es que no, me sorprendió, eso nunca fue un factor. Yo creo que si los varones hubiéramos sido los que teníamos a los bebés, tal vez ese era el factor número uno. Pero las mujeres son increíbles. ¿Saben lo que significa un dolor de parto? No al principio por haberlo experimentado cuando no han tenido ningún hijo, pero lo saben porque lo han visto, porque le han contado, porque han visto una película o lo que sea. Pero cuando ven lo que significa ese dolor de parto, sin embargo quieren tener hijos igual. Yo no entiendo eso. ¿No es cierto, varones? Pero gracias a ellos es que estamos aquí. Nosotros hemos experimentado eso. Hace exactamente 20 años. Hace 20 años que hemos experimentado toda la familia lo que significan dolores de parto. Bueno, yo porque lo vi, ¿sí? Me imagino lo que puede ser, ¿no es cierto? Me imagino. Pero, ¿saben? La realidad es que los dolores de parto no es el motivo por el cual la gente no tiene hijos en países desarrollados, sino es la comodidad, es el confort, es la realización personal, es al fin el egoísmo, es mi propio desarrollo antes que cualquier otra cosa. Entonces, todo esto lo lleva a ocupar tanto tiempo en objetivos personales que al fin los hijos quedan para lo último. Entonces, cuando son tan mayores, ya no tienen interés y hasta su cuerpo tampoco está dispuesto para ser padres. Y por eso es que la mayoría de los países desarrollados tienen una tasa de natalidad tan baja. Yo hice este contraste con la iglesia del Señor. Yo creo que está pasando lo mismo. La tasa de natalidad espiritual en las iglesias es muy baja. Si uno recuerda lo que dicen la historia de la iglesia, el 1900 fue una explosión de predicar el evangelio a todos lados y este país enviaba misioneros a todos lados, incluyendo Argentina. Allí nació el evangelio por muchos misioneros que fueron de aquí para allá a predicar. Sin embargo, hoy es al revés. De Argentina vienen misioneros aquí. Es la realidad. A todo el mundo. Porque algo está pasando. En los países desarrollados también. En Europa es igual. La tasa de natalidad espiritual está bajando estrepitosamente. Y la causa es lo mismo. Es comodidad, realización personal, mis propios deseos, mi egoísmo. Yo no quiero molestias, así que me enfoco en mí y en mis necesidades y ahí estoy. Pero la realidad del Evangelio es que nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es que Él vino a morir para que haya muchos hijos para la gloria de Dios y que estén en la vida eterna. Los que estuvieron con Jesús y tuvieron una experiencia directa con Él lo entendieron al 100%. Y dijeron, yo puedo dejar cualquier cosa por esto. Yo puedo dejar mi vida, puedo dejar el trabajo. Los pescadores dejaron lo suyo, todos dejaron, porque se enfocaron en lo más importante. Es que haya hijos para Dios. Rescatar a aquellos que están perdidos para que tengan un encuentro personal y ellos mismos sean discípulos para que después ganen a otros discípulos. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Pablo era Saulo, ya lo decíamos el viernes. Saulo, persiguiendo a la iglesia, se encuentra con Cristo, a partir de ahí dijo, ¿qué quieres que haga? Cambió su vida rotundamente y se enfocó en lo que Dios le dijo. Ve a predicar, yo quiero muchos hijos para mi gloria. Y él se enfocó en eso. Y eso es lo más grande que hay. Si pudiéramos entender lo que significa ese llamamiento, realmente dejaríamos cualquier cosa por eso. Pero la cultura nos está golpeando y los mismos principios por el cual la tasa de natalidad está bajando, lo mismo está pasando en las iglesias. Yo incluyo a nuestra iglesia en la tasa de natalidad espiritual baja. ¿O ustedes creen que tenemos alta tasa de natalidad espiritual? El deseo de Dios es que crezcamos y que haya muchos hijos para su gloria. Y cada uno de nosotros tiene que tener ese sentir, esto que el Espíritu Santo puede poner en nosotros, porque nos hemos encontrado con Cristo y hay una dirección hacia esto. Quiero leerles lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, que son palabras del apóstol Pablo, expresando su sentir en dos líneas acerca de la tarea que el Señor le había encomendado. Gálatas capítulo 4. Versículo 19, Gálatas 4, 19, dice así: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo leo otra vez, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el sentir de Pablo. No es que él ha tenido esta experiencia directa porque él es varón. Él no ha tenido un hijo y él no sabe exactamente lo que significa un dolor de parto. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Es fácil decirlo de afuera, ¿no? Pero Pablo dice, mi sentir es dolores de parto por ustedes, porque son, dice aquí, hijitos, hijos. En términos cariñosos, en el sentido de amor, de cuidado y de responsabilidad acerca del camino hacia dónde van. Y Pablo dice, porque lean ustedes con atención la frase, dice, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, por ustedes, que ya están nacidos. Eso significa que hay hijos que dan muchos dolores de parto en el nacimiento y se acabó. Hay otros hijos que dan dolores de cabeza durante su vida, ¿no es cierto? Y hay otros hijos que dan dolores de parto durante toda la vida. Y Pablo dice eso: yo vuelvo a tener dolores de parto por ustedes. Los amo, son mis hijos, no los cambiaría por nada. Pero tengo un dolor de parto por ustedes. Yo creo que ese sentimiento de dolor de parto es positivo, es muy positivo. Es algo que uno debe experimentar y sentir, debe comprometerse con esto, en el sentido de un hijo puede producir dolor de parto, pero yo estoy comprometido con esto. Y no importa lo que me pueda pasar. Cuando uno planifica o quiere o tiene el deseo de tener un hijo, sabe que a partir de ese hijo en adelante, las cosas no van a ser igual en la casa. ¿Amén o no? Cuando llega un bebé y usted estaba acostumbrado a dormir 8 horas o 9 horas, olvídese, tiene que dormir en porciones, en partes, o no dormir, exactamente. Si usted quería ciertas comidas, ciertos tiempos especiales de relajación para poder comer juntos y disfrutar lo que sea, ya no es igual. A partir de ahí no es igual. Si a usted le gustaban los perfumes, los olores agradables, ¿no?, todo el tiempo en su casa, ¿cómo fue su primera experiencia cambiando un pañal? Pero uno sabe todo eso. Sin embargo, hay algo interno que dice: no importa, no importa, yo lo quiero hacer. Si uno busca la lógica, uno diría: tú estás loco, en serio. ¿Quieres tener esa enorme responsabilidad? Tener un niño que se ensucia, que grita, que llora, que te pone los pelos de punta, que no te deja dormir. ¿De veras tú quieres un hijo? ¿Y saben qué? El sentir natural es sí. A ver, ¿cuántos dicen sí, hermanas? ¿Sí o no? ¿No es el sentimiento natural? Sí. Definitivamente. Es algo interior que te nace aquí. Oh, díganme ustedes, o ustedes creían que no iba a ser tan así cuando iban a tener el bebé. No, este bebé está consagrado al Señor, así que él no va a usar pañales. ¿Creían que era así? No, ya sabían cómo era. Pero hay un sentir natural aquí adentro, por eso un deseo, una pasión, porque hemos nacido con eso y Dios lo ha puesto ahí. Entonces, Pablo transmite esa visión al corazón que él tiene. Entonces, él dice: yo soy padre espiritual. Es un sentir que él tenía y él dice: yo quiero que ustedes me imiten en eso. Ser un padre espiritual. Cada uno de nosotros debe ser un padre espiritual. La pregunta es: ¿tienes hijos espirituales? ¿Puedes contar con tu mano tus hijos espirituales? ¿Tienes ese deseo interior o no lo tienes? ¿O te atrapó el mundo y te dice: mire, lo mejor es la realización personal? No, porque nos ataca el mundo. Entonces de repente uno dice: yo voy a tener un hijo algún día, ¿no? Pero primero me tengo que preparar. ¿Qué significa? Voy a preparar mi casa, ¿no es cierto? Necesito una casa más grande, necesito un carro nuevo para poder llevar al bebé y esto, necesito un televisor de 70 pulgadas para que cuando pueda relajarme, necesito. Entonces, organizo toda mi casa, una maravilla, pero lo tengo que pagar, así que mira, todavía no podemos tener el niño porque tenemos que pagar todo esto, necesitamos 20 años más para todas las cuotas que tenemos, así que estamos rodeados de tecnología, cosas maravillosas, hermosas, pero no hay hijos adentro. Si vamos a la época bíblica, nos dirían: ustedes están locos. ¿Realmente cambiaron los hijos por tecnología? Están locos ustedes. Eso es lo que dirían en esa época. Porque parece que es más importante, en vez de tener un hijo que llora, que grita, que lo que sea, me quedo a mirar la tele, descansar ahí. ¿Y qué pasó con el deseo del hijo? Por eso es que este sistema nos atrapa con esa cuestión de comodidades, lujitos, yo nunca lo tuve, ahora sí. Entonces me estoy olvidando del propósito por el cual Dios me creó y hay algo dentro mío que me dice, tú tienes que tener hijos espirituales. Y no los tengo todavía. ¿Por qué? Porque me estoy preparando y no, vamos a la iglesia. Miren, déjenme decirles, este lugar es precioso, es bonito, es hermoso. Hay muchos que han venido a la iglesia porque han visto la foto de la iglesia, ¿no? De cómo ha quedado. Pero, ¿para qué nos sirve esta iglesia si no hay hijos espirituales? ¿No estamos dispuestos a hacer dos o tres servicios aquí? ¿Pero qué tiene que haber? Hijos espirituales. Si no, estamos muy bien adornados, muchas cosas lindas, pero no está lo más importante. ¿Saben qué triste que es? Durante muchos años después, una familia que habría podido tener la posibilidad de tener un hijo, pero se llenaron de tecnología, de lujos, de sus propias gratificaciones, sus propias carreras, su comodidad, su confort. Pasó el año y ya no pudieron tener más hijos. Y se quedaron con el resto de sus vidas, con el televisor de 70 pulgadas, y con un deseo aquí de decir, yo nunca he tenido un hijo. ¿A quién le doy todo esto? ¿A quién delego todo esto? ¿A quién le puedo transmitir mis deseos, mi pasión? ¿A quién? Si no tengo a nadie en quien transmitirlo. Puedo estar lleno de energía, de pasión, de entusiasmo, pero si no lo transmito a otro, se me quedó ahí. Y ahí pasó, no pasó. Elías lo tenía bien claro. Y Dios le dijo, ve, busca un hijo espiritual para que siga haciendo lo que tú estabas haciendo. Y agarró a Eliseo. Pero Eliseo no la entendió muy bien. Eliseo no quiso tener un hijo espiritual, más bien, sino un sirviente. Y un sirviente es distinto. Eliseo tuvo un sirviente y no tuvo visión espiritual. No le transmitió nada el profeta. Terminó leproso. Debemos entender cómo piensa Dios. ¿Cuál es el sentir del Señor? El Señor quiere tener una casa grande, llena, amplia, no solamente hablando literalmente aquí de la iglesia, sino en el cielo. De hecho, nosotros ganamos alma no para una iglesia, ganamos para el reino. Y muchas veces van a tener que predicarle a americanos para que vayan a una iglesia americana. Porque trabajamos para el reino. Pero pasa por nosotros. Hermano, por más que nosotros hagamos organizaciones, porque mire, esto es muy significativo. La gente que vive en Europa piensa que la tasa de natalidad podría subir si hace más publicidad. ¿De veras? ¿Really? ¡Tengo un hijo hoy! ¡Esta semana promoción! ¡Ay, pañales más barato! ¡Tengo un hijo hoy! ¿Qué promoción podemos hacer? Imagínense, si no está el deseo, por más que te vendan lo que quieran, si no está el deseo, tú no lo haces. Nadie hace nada si no tiene un deseo interior que lo mueva. Entonces tenemos un problema con el deseo interior. No es el aparato, no es el entorno, no es el contexto, es interior, es personal. Por eso es que podemos organizar muchísimas cosas aquí. ¿Cuántos ministerios tenemos aquí? Hermana Ricky hoy casi nos dijo todos los ministerios que teníamos y oramos por eso, ¿cierto? Todo está preparado, la mesa está preparada, pero no vienen. ¿Se lo puedo decir con amor? No vienen. El equipo de matrimonio está organizando algo maravilloso para ahora, dentro de poquito, no olvide la fecha, el 14, para los matrimonios. ¿Quién va a venir? ¿Saben quién vienen? Todos los que siempre vienen. Yo ya sé quién son los que levantan la mano. ¿Y quieren que le diga una cosa? La necesidad es para todos. ¿Creen que hay algún matrimonio que no lucha con estas cosas? Nosotros con Alexandra venimos acá. Y no es que venimos porque tenemos que hacer presencia. Nosotros disfrutamos de cada una de estas cosas. Y es nuestra pasión también. Pero cuando está la necesidad, no, es que si yo voy al ministerio de matrimonios, ¿qué van a decir? ¿Que debo tener algún problema con mi marido, con mi esposa? No se preocupe, lo van a decir igual, aunque venga o no venga. El chimerío, hasta que no venga Cristo y agarre el Espíritu Santo, no lo corta, ¿eh? Así que no se preocupe por eso. Pero, ¿cuál es tu deseo, tu interés? ¿Ustedes saben cuánto yo los amo? En serio, ¿eh? Yo puedo decir eso por el apóstol Pablo también. Yo sufro dolores de parto, mi esposa también. Compartimos la carga juntos, al 100%. Dios nos llamó para esto, nos llamó con propósito hace mucho tiempo, así que dejamos todo por servir. Cuando venimos para acá, nos miramos con Ale y decíamos, estábamos en el aeropuerto, ahí estábamos las maletas. Teníamos 4 maletas, ¿no? 5. 5 maletas. Nos miramos y dijimos, nuestra vida y nuestra historia se reduce a 5 maletas. Esa fue la realidad. ¿Saben por qué? Porque dejamos todo esto para venir aquí, servir al Señor y ser padres espirituales de ustedes. ¿Saben para qué? Para que ustedes sean padres espirituales de otros. Ese es nuestro sentir. Y morimos por eso. Pero Dios habla y a veces yo sé que ustedes han expresado ese amor también por mí, yo lo he sentido. Y han dicho, gracias al Señor, porque Dios nos ha mandado pastores. No lo estoy diciendo con orgullo ni con soberbia, porque creo que ustedes me conocen y deben conocerme bien. Dice, gracias al Señor por el pastor, porque estudió en el seminario, se preparó, estudié en 2 seminarios, ¿sí? Se preparó, fue también director de seminario en Argentina, estudia griego, tiene teología, tiene la doctrina correcta. Pero no vienen el viernes. A mí no me sirve que me digan, ¡ay, qué lindo! ¡No, qué bien que lo dices! Si no están acá el viernes. ¿Saben que lo digo con amor? ¿Sí? Las personas que crecen, no crecen los domingos. Crecen más los viernes que los domingos. Pero eso te tiene que nacer aquí adentro. ¿Saben cómo te nace? Diciendo, me tengo que preparar porque yo tengo que formar a otro también. Algo me tiene que pasar a mí. ¿Saben cuántos dicen, y pastores me dicen, tú tienes un ministerio de varones en tu iglesia? Eso es un milagro. Y otros hermanos que están aquí dicen, sí, gloria a Dios, es un milagro. Pero no vienen. El miércoles son tremendas las cosas que hace el Señor. ¿Amén o no? ¿Qué dicen los que vienen? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos esforzamos? ¿Cómo el Señor nos habla? Pero la verdad es que podríamos estar... ¿Cuántos varones? Agarra el directorio. ¿Cuántos varones hay en la iglesia? 75. No entramos en el basement. Pero, no, es que a veces los miércoles... Yo entiendo que algunos trabajan, ¿sí? Yo entiendo que algunos tienen situaciones complicadas. Pero mirar la novela en vez de venir o hacer alguna otra cosa, no sé, no se me ocurre, pero... ¿Cuál es la prioridad? ¿Prepararme? ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en los varones, decimos, ¿cómo podemos ser formados para ser líderes en nuestra casa? En nuestro barrio, en nuestra comunidad. ¿Cómo servir mejor al Señor en la iglesia? Nos forma Dios. Pero nos tiene que pasar algo adentro de nosotros. Y lo mismo con cada actividad. Las actividades no son porque hay que hacer algo. No, que vayan los que no tienen nada que hacer. ¿Creen que sirve para eso? Cada actividad, escuchen, cada actividad en esta iglesia tiene propósito, porque si no, la cerramos. Ya lo hicimos otras veces, porque no cumplían un propósito. Y había hermanos fieles que venían a esa actividad, 4, 5, esforzándose, pero al final no cumplía el propósito, porque si juntos, no estamos juntos como iglesia en algo, entonces convenimos y decimos, 10:30 vamos a orar todos, qué bueno. Pero llega a las 10:30, yo no quiero mirar para atrás, ¿sabe? Porque si no empiezo a contar rápido. Entonces mejor miro para adelante, digo, Señor, tráelo, rápido, tráelo. Porque deberíamos estar todos aquí a las 10:30, ¿no es cierto? Y a veces tenemos un problema de puntualidad. Y a veces le echamos la culpa a que somos hispanos. Pero no todos los hispanos somos impuntuales, ¿no es cierto, Wilmer? La puntualidad es ¡pum! Si es 10:30, es 10:30. Si es 11, es 11. Entonces no hemos comprometido con eso. ¿Saben por qué? Porque Dios se merece la excelencia. Y si Dios te dice 10:30, ¿a qué hora irías? Recuerden esto, yo no se lo digo con reproche. Se lo estoy diciendo con amor, como un padre aconseja a su hijo. Porque no es para mi crecimiento, es para ti. Yo soy puntual. Estoy siempre a esa misma hora, a menos que me pase algo. Por eso comprendo cuando a alguien le pasa algo. Porque a mí me pasa. Pero yo me organizo y planifico para estar a la hora correcta. ¿Cierto? A veces soy pesado, ¿no es cierto? A veces soy pesado. Dale, dale, vamos, vamos. Pero el punto es, somos puntuales para muchas cosas. El trabajo, médico, alguna cita importante. Bien puntuales. Pero, ¿por qué a la iglesia nos podemos tomar... No, y me van a esperar o algo así? No lo sé. No sé qué pasa por tu mente. Pero el punto es, ¿cómo a mí me puede cambiar? Yo tengo que tener el deseo. Y el deseo viene por encuentro con Él, encuentro con Cristo, entender que Él es prioridad y que Él se merece lo mejor de mi vida. Y yo se lo quiero dar a Él. Más que nada es al Señor. Él es mi Rey, mi dueño. Él merece lo mejor de nosotros. Entonces, el punto es ese, ¿no? De qué manera uno puede abrir el corazón y decir, Señor, todo esto, la iglesia está para, si yo soy cristiano, ya soy cristiano, formarme con un propósito. Dios me forma en la iglesia para ser un padre espiritual. Tengo que aprender qué significa ser un padre espiritual. Cómo después yo voy a transmitir lo que he recibido a otras personas que lo necesitan. Por eso, déjeme decirle que, bíblicamente, el evangelismo es personal. Lean el libro de Hechos. Cada persona de la iglesia tenía aquí adentro una pasión que nadie la quitaba. Era el deseo de ser padre espiritual. Entonces, ni siquiera necesitaban actividades. Se movían por impulsados por ese Espíritu Santo que tocaba su deseo. Quiero ser padre espiritual. Quiero traer a otros para Cristo. ¿De qué manera vamos a cumplir ese propósito? Me tiene que nacer. Tiene que ser el Espíritu Santo obrando en mí, tocándome, ayudándome. Yo siento eso y es mi sentir de que a veces pasamos con mi esposa, momentos de dolores de parto. En el sentido es que deberíamos estar aquí, pero no estamos ahí, estamos más abajo. Y la responsabilidad es de todos, cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde? ¿Cómo queremos que Dios obre en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Cuál es nuestro deseo? Por eso es que ese sentimiento se traduce de manera positiva por el amor que hay. Mi esposa y yo amamos esta iglesia y a cada uno de ustedes con un amor entrañable y ponemos la vida por ustedes. Entendiendo de que si en algún momento hay disciplina, es para corrección. Disciplina correctiva es lo que hacen los padres espirituales. Cuando mi padre me corregía a mí, en ese momento a lo mejor pensaba, mi papá es demasiado duro, o mi papá es demasiado drástico, o mi papá... Pero yo nunca pensé que mi papá lo hacía porque tenía malas motivaciones. No pensé que mi papá decía, no, mi papá me está corrigiendo porque él quiere hacerse el grande acá. No, porque sabía que no era esa la motivación. Así que cuando hay corrección, cuando hay una palabra de aliento, cuando hay una palabra de ánimo, pero que también cuando hay una palabra de corrección, es porque sale del amor. El amor en que nadie se tiene que perder, nadie tiene que dejar de crecer. Y como me siento padre espiritual, también me preocupa si los hijos no están bien entre ellos. Si hay algo que no se entiende, algo, no sé. Pero tenemos que saber que las motivaciones tienen que ser correctas. Nuestro sentir en el espíritu tiene que ser en unidad, en trabajar juntos. Somos una familia espiritual y tenemos que ir adelante en lo que Dios nos ha llamado. Así que tiene que ver con amor, amor abnegado. Amor, yo tengo un versículo para compartirles a ustedes que está en 2 Corintios 12, 14. El apóstol Pablo, como padre espiritual, dice lo siguiente, 2 Corintios 12, 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Por favor, subrayen si quieren ese versículo. Con mayor placer, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es mi sentir. Ese es el sentir de Alexandra y mío. Siempre. No hay otra motivación. Y creo que nos tiene que conocer en profundidad. No hay otra motivación. Este es nuestro sentir. Amor por cada uno de ustedes. Si podemos invertir de nosotros mismos más de lo que hemos hecho, lo hacemos. Es más, dice, me gastaré yo mismo por amor. Yo me gastaré. Yo quiero entonces que usted considere esto porque es cuestión de aprenderlo en la práctica. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, pero ahora Dios está poniendo en nosotros el sentir de ser un padre espiritual. Tú debes ser un padre o una madre espiritual de alguien, por lo menos uno. Vamos a empezar con uno. Y en ese sentir va a implicar que yo tenga que invertir. Va a implicar que yo tengo que gastarme. Va a implicar que voy a tener que cambiar pañales. Metafóricamente hablando, no se asusten. Pero es un paso adelante que me comprometo. Yo sé que esto no va a ser una fiesta a lo mejor, pero hay una pasión aquí que me dice lo voy a hacer. Porque Dios me está moviendo. Entonces, probablemente voy a tener que dejar muchas comodidades. Olvídense del televisor de 70 pulgadas si todavía no tienen el hijo. Las cosas materiales van y vienen. Pero mi pasión por tener hijos espirituales tiene que ser número uno porque es la misión que el Señor me dio. Ahí es donde tengo que poner mi corazón, mi sentir. Y a veces vamos a tener que invertir de nosotros mismos y de nuestro esfuerzo por eso. Y saben qué, aparte, ¿no? Tema aparte, pero Dios siempre recompensa. Así que todo lo que tú inviertes, dice el Señor Jesús que Él te devuelve 100 veces más. Es promesa de Dios. Así que no te preocupes por lo que vas a invertir, pero tienes que tener el deseo de invertir. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo. Estoy hablando de toda la vida, estoy hablando del tiempo, de esfuerzo, de no sé cuántas cosas Dios nos pueda pedir. Pero tiene que estar aquí adentro, nacer en nosotros. Por último, yo quiero que ese valor que el Señor nos da, nosotros lo podamos transmitir a otros también. Lo que hemos recibido de parte del Señor, tenemos que delegarlo en otro, ponerlo en otro. Los valores espirituales que hemos aprendido, tenemos que depositarlo en nuestros hijos espirituales. Así funciona la iglesia. Lo que recibo de parte de Dios lo transmito a mis hijos espirituales. Y esto va más allá de ministerio, más allá de trabajo, ¿no? Es en quién deposito los valores espirituales que Dios me ha sembrado. ¿A quién se lo doy? Empecemos por la familia. Sigamos por los amigos, por los parientes, por los compañeros de trabajo. Pero ¿en quién vas a depositar todo lo que Dios ha puesto en ti? ¿Cuáles serán tus hijos espirituales? Por eso el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 4:14, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, es decir, aunque tengáis 10.000 babysitter, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo, que es padre espiritual, está diciendo, ustedes que son mis hijos, yo quiero que ustedes me imiten a mí. ¿Por qué? Porque todo padre que piensa de una manera racional sabe que un día sus hijos van a ser padres también. Entonces, queremos transmitirles los valores para que ellos sean buenos padres. ¿Amén, padres? ¿Hacemos eso? Transmitir valores a nuestros hijos para que ellos sean buenos padres también. Entonces, esto es una cadena. Es transmisión a nuestra próxima generación de todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Espero que sea mucho para que podamos transmitir todo eso a los que nos van a continuar en la tarea. Miren, nosotros hemos tenido muchas promesas del Señor. Me acuerdo una, hace como 2 años atrás, que decía que cada uno decía que no vamos a entrar en este lugar. ¿Se acuerdan? Y que creo que había una fecha, inclusive, que no íbamos a entrar a ese lugar. Pero nos olvidamos que esa promesa era condicional. Si ustedes quieren, busquen esa predicación, porque después decía, porque cada uno ganará a uno. Entonces es condicional, porque esto se va a multiplicar y acá no entramos y cada uno gana uno. Esto no es matemática, no es un plan. Ah, el nuevo plan del pastor, 1 por 1 = 2. No. Estamos diciendo cuál es nuestra pasión, qué es lo que Dios pone en nuestro corazón, de qué manera nosotros tenemos ese deseo de ser padres espirituales, de poder transmitir lo que Dios pone en nuestra vida. Promesa del Señor cuando también dice, extiende tus estacas, dice Isaías, te extenderás a la diestra, a la izquierda, adelante, atrás, porque habrá muchos hijos, así que prepárate para eso. Simplemente era extender las estacas, era algo simple. Ok, en esa visión, entonces ahora quiero tener hijos, busco eso. Pero si no tenemos esa pasión, la tenemos que buscar. Cuando vayamos al cielo, allí delante del Señor, ¿cuántos hijos espirituales podrás identificar en el cielo? Como tus hijos espirituales. ¿Cómo te sentirías si el Señor allí te dice, tú rompiste una cadena de evangelización porque le habían predicado a fulanito y fulanito le predicó a menganito, menganito te dijo a ti y tú eres el que le tenía que predicar a fulanito cuando te di la oportunidad y no lo hiciste? Se cortó la cadena por ti. ¡Wow! Cada uno de nosotros recibió el mensaje del Señor. Por alguien. Alguien nos habló. ¿Somos nosotros más importantes que los otros, que solamente nos hablan a nosotros y ahí se cortó la cadena y ya viene Cristo? ¿O lo que hemos recibido debemos transmitirlo? Lo que hemos escuchado, la gracia de Dios. La palabra de Dios dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Somos instrumentos, somos canales, lo que viene se va, porque viene más. Siempre será así. Pero tiene que estar eso en nuestras vidas. Quiero dejarles un último versículo que me llamó poderosamente la atención. Y lo dice Raquel. No podía tener hijos. Y en su desesperación clamó y dijo, le dijo a su esposo, Génesis 31, dame hijos o si no, me muero. ¡Wow! Me parte el alma eso. Era una persona que no podía tener hijos, pero su pasión por tener hijos era tan grande que dijo, no, ¿de qué me sirve seguir viviendo si no tengo a alguien en qué transmitir lo que he recibido? si no tengo un hijo a quien dárselo? Y por esa declaración, Dios oyó su oración y le concedió dos hijos, aunque tuvo que morir por esos hijos. Tuvo dos hijos en los cuales fueron las tribus muy importantes en Israel, Efraín y Manasés. De hecho, eran las que más territorio tenían. Por ese clamor, por esa pasión que tenía ahí, dame hijos o si no me muero, no tiene sentido mi vida. Y yo creo que ese tiene que ser el sentir nuestro en Cristo. Si yo no tengo hijos espirituales, me muero. No puedo seguir viviendo así. No está bien. No está bien con Dios, no está bien conmigo. Me debería sentir muy mal. ¿Qué puedo hacer aquí? Esa pasión la tiene que poner el Señor. De hecho, Él siempre la pone, si yo soy sensible a escucharlo. A dejar de lado mi comodidad, mi egoísmo, mis pensamientos, hasta mis proyectos, que son muy personales y no entra nadie ahí, entregárselo al Señor. ¿Tú crees que el Señor no tiene buenos proyectos para tu vida? ¿Que tienes grandes cosas? ¿Que Dios va a proveer en todo lo que necesitas? Claro, siempre lo hace. Pero Dios quiere ver en nosotros nuestra disposición a tener en claro las prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Para qué existimos? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo te pido que cierres tus ojos y evalúes esta palabra del Señor. ¿En qué te habló el Señor hoy? ¿Tienes hijos espirituales? ¿Puedes identificar algunos? Y la otra pregunta es, ¿estás satisfecho solo con ellos? ¿Tú quieres tener la pasión del Espíritu para ser padre espiritual? ¿Quieres que el Espíritu Santo controle esto en ti? ¿Que ponga una carga por los perdidos? Una pasión que ya no viene de ti, viene del Espíritu Santo en ti y que te va a mover. Pero tienes que estar preparado para enfrentar los siguientes pasos, lo que viene después. Gastarte tú, gastar de lo tuyo y tú mismo gastarte para ser un padre espiritual. Si ese es tu deseo, yo te invito a que vengas aquí adelante y digas, yo quiero ser un padre espiritual. Una madre espiritual. Quiero que Dios me dé hijos. Porque si Dios no me da hijos, me muero. Quiero entender de que todos los que están aquí están bien conscientes de las demandas que implica esto. Digan amén o no. ¿Están conscientes de la demanda que es ser padre espiritual? ¿Aún así quieren que Dios les dé el deseo? Amén. ¿No le importa cambiar pañales si hace falta? Amén. Entonces Dios puede hacer algo tremendo en sus vidas. A partir de hoy en adelante ustedes van a ver la obra del Espíritu Santo dentro de ustedes. Es un fuego que no se puede apagar. Que donde tú estás, el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. Algo va a querer hacer contigo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque tú estás hablando nuestras vidas y tú quieres despertarnos a esta realidad. Señor, aquí estamos y yo me incluyo con todos los que están aquí adelante, con el deseo de ser padres espirituales, tener hijos espirituales. Señor, de veras que si no tenemos hijos espirituales, nos morimos, no funcionamos, no tiene sentido. Nada tiene sentido. Y todo lo que tú nos das, ¿a dónde lo transmitimos? ¿A quién se lo damos? Señor, necesitamos que tú pongas ese fuego dentro de nosotros. Espíritu Santo, hazlo tú, Señor. Pon tú esa pasión. Pon tú ese sentir, como el apóstol Pablo, dolores de parto por hijos espirituales. Pon ese sentir en nuestro corazón. Señor, pero como nos conocemos, sabemos que tal vez de aquí nos vamos con este deseo y se nos apaga. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que cada día tú nos recuerdes esto. Cada día tú nos hables, Señor. Que tú pongas esa pasión genuina en nosotros. Lo que significa carga por los perdidos.
por los que están alrededor nuestro, Señor. Se van directamente al infierno, Padre. Úsanos, Señor. Úsanos para alcanzar a ese que está perdido, Padre. Y cada uno de nosotros, de manera individual, se va a preocupar por esto. Señor, no me importa si otro no lo hace. No me importa si otro no participa. Y no me importa si otro no hace lo que yo debo hacer. Es mi compromiso personal contigo en agradarte a ti, en ser usado por ti y ser un padre espiritual de todos aquellos que tú pongas a mi vida. Ese es mi sentir, Señor, en esta hora. Que tú hagas esa obra en mí. Señor, somos conscientes que si nos enfocamos en esto, las tonterías empiezan a desaparecer. Ya no es pelearnos entre nosotros, ya no es chismear, ya no es discutir. Estamos enfocados en otra cosa, Señor. Estamos enfocados en ganar a otros para ti, Padre. Que nuestras luchas sean por almas que se pierden. Que nuestras luchas sean cómo traer a otros a los pies del Señor. Cómo organizar mi ministerio para que vengan otros a tus pies. ¿Qué ideas creativas puedes tener tú para que yo pueda ser parte activa de esto? ¿Qué puedes hacer tú, Señor, con mi vida? Aquí está rendida. Te pido que tú me tomes y tú me des dirección en esto, Señor, cada día de mi vida. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu poder, que tú traes perseverancia a nuestras vidas. Señor, te pedimos ayuda, la ayuda en cuando aparece la oportunidad, que tú nos hables y que nos digas ahora, para que nos movamos y hablemos y que transmitamos esta palabra sin ningún tipo de vergüenza, sin temor, exactamente, Señor. Así queremos ser, que tú pongas esa pasión en nuestras vidas para que a partir de hoy, Señor, esto sea un punto de inflexión en nosotros, para que la tasa de natalidad espiritual en esta iglesia crezca 100%, 1000 por 1000, lo que tú quieres hacer. El crecimiento es tuyo, Señor, pero la pasión la tienes que poner en nosotros. Señor, dependemos de ti, Espíritu Santo. Dependemos de ti en este día. Yo sé que tú estás haciendo una obra especial aquí. Tú nos estás hablando, Señor, y ese es nuestro compromiso contigo. Un día te vamos a rendir cuentas de todo lo que hemos hecho, de aquello que nos has pedido y de aquello, Señor, que vale la pena y que tiene fruto eterno. Gracias por hablarnos hoy, Señor. Gracias por tu poder. Confiamos.